Herrera en COPE.
Estar informado.
Decía Joan Miró que un cocinero se transforma en artista cuando tiene cosas que decir en sus platos. Como un pintor en un cuadro o un artesano en sus formas. Los cocineros llenan de fascinación las mesas y de tendencias en la cocina. Me van a permitir además ahora describirles un lugar muy especial y fundamental para la conversación que vamos a mantener en unos segundos. El lugar está muy cerquita de aquí de la radio en Madrid, a escasas dos calles. Si usted sube la calle Juan de Mena, se encontrará con una casa de comidas en el número 14 a su mano derecha. En principio su fachada no dice mucho, no es muy llamativa, pero me han hablado tanto de ese lugar y nada más entrar se respiran muchísimas cosas. Huele a gastronomía, huele a fusión, pero sobre todo huele a cine. Es un lugar pequeño, coqueto, dos plantas, pocas mesas, y en sus paredes cuelgan cuadros de caballos y fotografías de Buñuel. De hecho, el nombre del restaurante es un homenaje a una de sus películas. Las mesas están engalanadas desde primera hora y decoradas con platos con forma de sombrero. El sombrero que nunca se quita a su chef. En una de esas mesas se sentó hace 30 años un niño de 12. En un momento que cambiaría su vida para siempre. Le fascinó, eso era mejor que un campo de un parque de atracciones. Soñó con tener un restaurante como aquel, soñó con ser como aquel señor grande y peculiar que lo regentaba. Hoy ese niño es uno de los personajes más eclécticos, singulares y exitosos en el mundo de la cocina. Consiguió hace muchos años su tercera estrella Michelin y hoy nos visita en Herrera en COPE con el galardón de mejor cocinero del mundo. David Muñoz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Recuerdas qué comiste aquel día en Viridiana?
Aquel día en concreto, la primera vez, puede ser que no lo recuerde. Uh-huh. Sí recuerdo de platos de aquella época, ¿no? Fíjate que han pasado 30 años y aún así soy capaz de recordar. Sobre todo había un plato que a mí me fascinaba por encima de todo. Y hay que poner en contexto que yo tenía 12 años. Uh-huh. Y era un plato que era una especie de paté hecho con hígado de oca en aquel entonces, al Pedro Jiménez, que lo ponía sobre una tostada de pan ácimo. Y no sé, aquello me pareció la cosa más increíble que había probado en mi vida. Y fue tal así que varias visitas después, un día le esperamos en la puerta del restaurante mi padre y yo, Abraham, para pedirle la receta de aquel plato y además nos la dio. Así que desde entonces, aquella receta de ese foie de oca para untar se convirtió en la receta estrella de mi casa para ocasiones especiales que podíamos comprar el hígado de oca.
Uh-huh. Oye, decía 12 años. Con 12, 13, 14 años te ibas con tu madre los viernes al supermercado. Los viernes por la tarde te dejaba comprar lo que tú quisieras, que bucearas por los estantes de las especias, por la sección de carnes, de pescados, para que el sábado por la tarde te pusieses a cocinar con 12, 13 o 14 años comida en casa. ¿Qué cocinabas?
Pues imagínate, un poco de todo, un poco guarrerías, porque no tenía el conocimiento.
Me ha contado que hay un plato, perdóname que te corte, ahora sigues, de un pastel de calamar.
Sí.
Jengibre de este, del de chuchi rosa, asqueroso, si se puede decir. Está mal decir que la comida es asquerosa, pero en este caso yo creo que no
sí,
lo
ese
vamos
plato,
a permitir.
Ese plato lo recuerdo con especial fruición, ¿no? Porque, lo hice en el... Yo era consciente aquel día de que lo que estaba haciendo no estaba muy bueno. Lo cuajé en el microondas,
sí.
Con lo cual quedó un pastel un poco chicloso, quedó algo rarísimo. Pero recuerdo que mis padres siempre han sido muy abnegados en esto de mis creaciones culinarias y siempre les parecía todo bien. Aparte que en aquella época, fíjate, yo cuando me iba con mi madre a hacer la compra para cocinar el sábado en casa, esto lo mantenía en absoluto secreto con mis amigos, porque me daba como...
¿Vergüenza?
Claro, esto no es como ahora, ¿no? Que ser cocinero para un niño de 13, 14 años es cool, ¿no? Es molón, ha cambiado mucho la película. Uh-huh. En aquel entonces yo no conocía a nadie, absolutamente nadie a mi alrededor que con mi edad quisiese ser cocinero, básicamente porque la profesión hace 30 años era para gente que muchas veces, no había nadie que era cocinero por vocación, era para gente que muchas veces acababa en la hostelería como recurso, uh-huh. Más que esa vocación, ¿no? Con lo cual yo lo mantenía absolutamente en secreto, uh-huh. porque da mucha vergüenza. De hecho, años después, cuando empecé a ser cocinero, monté mi restaurante y empecé a ser conocido, hay gente con la que había perdido el contacto que de aquella época, que yo además jugaba al fútbol, se sorprendió muchísimo de que fuese cocinero.
Bueno, tú te iba a decir, tú cocinabas sobre todo por gusto, pero es que además me han dicho, me he cerciorado de esto, porque claro, uno nunca sabe, me han dicho que eras pelotero de los buenos jugando en Atlético de Madrid, que, vamos, ibas para profesional.
Sí, hubo una época que se me daba bien, la verdad.
Sí.
Hubo una época que con 16 años estaba jugando con el Segunda B del Atlético de Madrid, que en aquel momento se llamaba Atlético Madrileño, y se me daba bien.
Uh-huh. ¿De qué jugabas?
Pues fíjate, empecé jugando delantero, uh-huh. y según fueron pasando los años, acabé un poco siendo algo polivalente.
El que reparte juego, ¿no? En el campo.
Al final jugaba delantero, media punta, interior izquierda, interior derecho, siempre de medio campo para adelante, ¿no?
Uh-huh.
Lo mío era atacar, pero...
Oye, llega un momento en el que ya dejas el fútbol, te centras en la cocina, empiezas a estudiar hostelería y acabas trabajando en Viridiana, el restaurante del que hemos empezado a hablar. ¿Cómo fue trabajar para Abraham García Lara? Para alguien que tú veías y se te ponían los pelos de punta cuando ibas a su restaurante.
Pues mira, yo creo que desde el primer día... Para mí fue un sueño hecho realidad. Yo lo recuerdo como una de las mejores etapas profesionales de mi vida. Y luego, además, con el paso de los años, me empezó a pasar algo que me sigue pasando a día de hoy, que creo que es maravilloso, que es admirar a alguien en la distancia y, además, tener la sensación de que le debes muchas cosas, incluso muchas más de las que yo creo que él... se imaginaba, ¿no? Yo creo que al final, con el paso de los años, lo he repetido tanto y lo he explicado tanto esto, que yo creo que él sí se ha dado cuenta de a lo que me refiero, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que simplemente tienen que ver con el hecho de que él existiese, o con el hecho de que él cocinase en aquel restaurante, uh-huh. que en aquel entonces estaba a las espaldas de la Casa de la Moneda. Solamente ese hecho creo que a mí ya me marcó. Entonces, si a mí hay alguien que me ha marcado en mi devenir profesional, ha sido uh-huh. Abraham García, por lo cual le debo muchas y tantas cosas que me parece maravilloso recordarlo con tanto cariño como lo sigo recordando tantos años después.
Abraham García, buenos días.
Hombre, bueno. Estaba escuchando tan desmedidos elogios y siempre me ruborizo, David.
Ahora le he preguntado a David cómo fue trabajar contigo de primeras. ¿Cómo viste tú a un muchacho que llegaba con tantas ganas a tus cocinas?
Bueno, era un potro incontrolable, lo sigue siendo, eso es lo más admirable. Era un potro sin bridas, ya sin intuir el mejor de los futuros. Me llevamos muy bien, alguna vez tuvimos algún encontronazo, es obligado ahí en los avatares, en los servicios acelerados, pero la sangre nunca llegó al río. Creo que una vez nos agredimos, pero con el abrelatas, tipo adorable donde los haya. Y yo le reprochaba en su día... que era como un poco barroco, y luego con los años me he convencido de que cada plato es un universo, David, ¿eh? Mm. El ingrediente de cualquier lugar. De mí se dice que soy el padre de la fusión, siendo generoso, seré el abuelo más bien, ¿no? Pero él, el mundo entero, Marte y la Atlántida incluidas, están en sus platos. Eso a mí me parece fascinante, de verdad. Así era y así sigue siendo.
Qué bueno, Abraham. Oye, te agradecemos enormemente que hayas entrado un ratito, unos minutos en esta charla para saludar a David. Vamos a seguir hablando. Si te parece, quédate conectado porque seguramente volveremos a hablar de Viridiana en un rato, Abraham.
Encantado, amigo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Abraham. Un abrazo.
Nada, un placer, hombre.
No. Te vas a Londres, tu adolescencia, y echas currículums por todos los restaurantes de Estrella Michelin que te gustaban de Londres. Pero había uno que tenías entre ceja y ceja. Hakasan. Lo que ocurre es que las cocinas de Hakasan, en la parte caliente, solo podían entrar asiáticos. Y en la pastelería, los europeos. Claro, tú no eras pastelero. Tenías nociones de pastelería, sí. ¿Cómo entraste en Hakasan?
Pues, mintiendo. O sea, yo creo que en algunas ocasiones...
El fin justifica los medios.
El fin justifica los medios. Bueno, yo en realidad llegué a Londres y eché currículum básicamente en todos los restaurantes con Estrella Michelin. Y en realidad yo en Hakasan no tenía tanto el radar, ¿no? Para mí no me interesaba mucho lo que era un restaurante chino. Además yo venía de un país como España en el que los restaurantes chinos no habían tenido nunca mucho nivel. El restaurante chino era la opción fácil y rápida a la que recurrían los padres de los chavales de aquella época como yo para solventar un día de comida, un día de cena tonto.
Sí, o los chavales cual ver el fútbol y pedirse el pollito al limón y eso el rollito
es,
primavera.
Eso es. Con lo cual, yo ya estaba trabajando en un restaurante en Londres con una estrella Michelin y un amigo que me hice allí me llevó a comer un día Hakkasan. Y aluciné. O sea, vi de repente, vi un tipo de cocina china que yo no había visto en mi vida. Y me explotó la cabeza en algún punto. Entonces yo dije, yo tengo que trabajar aquí. O sea, yo desde el primer día que empecé a dedicarme a la cocina con 17 años, he intentado trabajar mucho, aprender mucho, porque sabía que cuanto más aprendiese, más iba a lograr luego ser lo que quería ser. Uh-huh. Así que hice todo lo que tenía que hacer, todo lo posible para entrar en Hakkasan. Así que dije que yo había trabajado en aquel entonces, y sigue siéndolo, uno de los mejores pasteleros que hay en España es Oriol Balaguer, que además es buen amigo. Y yo en aquel entonces en mi currículum puse que yo había sido jefe de pastelería en uno de los obradores de Oriol Balaguer. Entonces, claro, pues además Oriol en aquel entonces acaba de ser uno de los jefes de pastelería del Bulli, había montado su pastelería, con lo cual, pues todavía más era su nombre internacional, ¿no? Y bueno, pues me hicieron la entrevista y yo dije, oye, pues sí, pues yo controlo todo, soy una absoluta máquina en esto de la pastelería. Muy lejos de la realidad, claro.
Bueno, y estudiaste lo más grande, entiendo, para poder seguir con
claro,
el trabajo.
Claro, yo luego he sido un tipo listo siempre. Y rápido en ideas. Uh-huh. Entonces fui capaz de, sobre todo, de aprender rápidamente lo que se hacía en ese restaurante en cuanto a pastelería. Me lo aprendí uh-huh. rápidamente para poder hacerlo con solvencia y tener mucho tiempo libre para mirar lo que yo quería mirar. Entonces uh-huh. yo estaba trabajando en la pastelería y lo único que mi única motivación era hacer bien y rápido mi trabajo para poder estar mirando lo que pasaba en la cocina caliente. Y así fue.
Vamos al meollo de tu carrera. 2007. Bueno, tú con 20 años ya te habías hipotecado para comprar una casa. Y en 2007 vuelves de Londres y estás decidido a hacer todos los sacrificios que tengas que hacer para montar tu proyecto. Vendes tu casa, vendes tu coche, pides ayuda. Abres una casa de comidas pequeñita. Y hablando de sacrificios que tuviste que pasar, dormiste durante 8 meses dentro del local. En un local que solo se podía abrir por fuera. ¿Sabes en esos momentos cuando te quedas solo y a punto de dormirte pasan pensamientos por la cabeza? En esa soledad o en esos momentos en los que tú te veías en 3 metros cuadrados durmiendo, ¿qué pensabas que pasaba por tu cabeza?
Bueno, yo tenía en mi cabeza lograr convertir diverso en lo que quería que se convirtiese, ¿no? Yo siempre he creído mucho en la, sigo creyendo en la cultura del esfuerzo. Y además siempre me he permitido el lujo de soñar grande, pero he tenido siempre claro que cuanto más grandes son tus objetivos y más grandes son tus sueños, más grandes son tus sacrificios, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en aquel entonces tenía como objetivo convertir Diverso en un sitio como era Viridiana en mi cabeza en aquel entonces, un sitio en el que la gente se pegaba por ir porque lo que hacía el cocinero era muy creativo y era absolutamente único, fuera de cualquier pista conocida, de cualquier moda, de cualquier tendencia. Y tenía claro que tenía muy poca infraestructura y que si quería conseguir esto tenía que trabajar muchísimo y esforzarme muchísimo y mejorar muchísimo y estudiar muchísimo. Así que uh-huh. eso es lo que pasaba por mi cabeza.
Uh-huh. ¿Qué se siente al tener en tu brazo izquierdo the best chef of the world? No pone of the world, pero lo digo yo, con 3 cuchillos dorados. Ser el mejor cocinero del mundo, ¿qué significa para eso?
Mira, es maravilloso que te reconozca la profesión con un nombramiento como este. Es increíble, porque encima es a nivel internacional. Pero si te soy sincero, yo no me siento el mejor cocinero del mundo, ¿no? Es muy difícil decir quién es el mejor cocinero del mundo y por qué, ¿no? ¿Qué lo tangibiliza, ¿no? ¿Qué lo baja a la tierra? Bueno, yo sinceramente...
Bueno, en tu caso podemos utilizar muchos argumentos que pueden tangibilizarlo.
Bueno, podemos utilizar muchos argumentos para decir que soy uno de los mejores cocineros del mundo, si queremos decirlo así, y habrá opiniones para todo. Pero decir quién es el mejor cocinero del mundo es difícil decirlo, y yo de verdad que no me siento como tal.
Hemos estado charlando un rato antes de que se encendiesen las luces, y mira, la semana pasada, hablando con Domingo Zapata, un gran artista, hablábamos de que ahora en el arte tener una visión empresarial es fundamental. en la cocina también hablábamos que los grandes restaurantes de tres estrellas Michelin que tienen a 6 camareros por mesa, con unas vajillas y pues, carísimas, que tienen unos costes elevadísimos, no son muy rentables. Para ser un gran cocinero y ganar dinero, ¿qué hay que hacer entonces?
A ver, yo creo que es un error histórico pensar que un restaurante con 3 estrellas Michelin y que sea muy bueno y que sea espectacular, tiene que perder dinero. Creo que esto nos lo han hecho pensar así a la gente de mi generación, incluso de la anterior, y creo que es un error. Es decir, un negocio, ya sea de cualquier tipo, un restaurante 3 estrellas Michelin tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible a nivel económico.
¿Cómo se hace con esos costes?
Bueno, pues es que a lo mejor si no un restaurante no es capaz de salir adelante ni de ser sostenible a nivel humano, a lo mejor es que tiene que cambiar su filosofía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el futuro de la gastronomía pasa por la profesionalización de la hostelería, por la digitalización de la hostelería y pasa por la sostenibilidad. Y esto, como consecuencia, va a tener la sostenibilidad económica y humana de la profesión. Y creo que es necesario, creo que el tiempo ya ha llegado del cambio. Uh-huh. Y creo que gente como yo tenemos que, por lo menos, liderar este cambio para inspirar a la gente.
Estamos hablando con David Muñoz, mejor cocinero del mundo, que además está de enhorabuena porque ha abierto un nuevo garito, un nuevo local. Rabioxo, háblame de Rabioxo.
Pues mira, te voy a ser absolutamente sincero. Yo abrí Rabioxo pensando en hacer un restaurante fácil, informal y que molase. Esto era así, a grandes rasgos, lo que uh-huh. queríamos. Y al final hemos terminado haciendo un concepto difícil, que nos ha dado muchísimo trabajo, complicado, y el resultado es espectacular. Pero es que al final no debe ser que no aprendo, que soy así. Pero o sea, nos hemos tirado casi un año y medio conceptualizando el proyecto.
Qué barbaridad.
Y en realidad el restante estaba terminado físicamente desde enero. Uh-huh. Y no hemos abierto hasta mayo por mi obsesión por mejorar, por hacerlo mejor uh-huh. y por cambiarlo constantemente. O sea, el proyecto ha mutado 50 veces, a lo mejor.
Qué barbaridad. Tenemos por aquí todavía a Abraham García, chef y propietario de Viridiana, que quería despedirse de David antes de que se fuese. Abraham.
Bueno, decir que ya el nombre me parece apropiado, ¿no? Lo de Rabioxo, ¿no? Voy a contar una anécdota que me ha venido al sombrero uh-huh. y que tú recordarás, David, que la medida también nos hablaremos de cocina, ¿no? De la actitud de ética, de su valentía y ese cierto radicalismo envidiable. Una vez, un presidente de un país centroamericano, que voy a omitir, vino a España en hora de visita oficial. Entonces su sueño era, como no, ir a Diverso. Bueno, probablemente alguien no tuvo suerte, quien hizo la gestión, y me llamaron a mí por aquello de la amistad que nos une, ¿no? Entonces tuve la osadía de llamar, oye, mira, tengo un compromiso, coño, pero me están dando la brasa con que este hombre que está aquí con su mujer, los escoltas los dejan en la calle, ¿tú no tendrás una mesita para esta gente? Y el tipo impunemente me dice, bueno, pero vienes tú con ellos. ¿Qué coño pinto yo con el presidente centroamericano? Yo iría con su secretaria, le dije a David. Y dice, ah, no, pues entonces que se joda, lo voy a decir en inglés, y que se ponga la cola. Literal, ¿eh?
Es que claro, es que ahora algo que he aprendido de David leyendo claro. sobre él es que le da igual quién vaya a comer a su restaurante.
Me da no, igual quién vaya a comer a mi restaurante, salvo que te llames Abraham García, claro.
Querido Abraham, no te entretengo más, que seguro que tienes muchas cosas en los fogones.
Un beso muy grande, Abraham.
Un beso muy grande. Oye, antes de despedir esto, tú sabes que en este programa lo comentamos mucho, Ben Affleck, bueno, Jennifer López le obligó a Ben Affleck firmar un contrato en el que tenían que hacer la caidita de Roma dos veces por semana, mínimo. Tu mujer, tu novia, Cristina, te pide que cocines todos los días, ¿así lo haces?
Bueno, es mi mujer, de hecho, desde
hace ya siete años.
Perdón,
tu mujer.
Cristina es que Cristina es muy foodie. O sea, Cristina está loquísima con la gastronomía, está loquísima con comer rico. Y al final, para ella, la mejor comida del mundo es la que hago yo. Uh-huh. Con lo cual, sí, a mí me da mucho placer cocinar para Cristina. Y es verdad que al menos dos o tres veces a la semana saco tiempo para cocinarle o para que ellos... incluso le hago tapes para que se los lleve al curro.
No me diga
curro.
Que le haces tapes para que se le lleve al curro.
Sí, sí.
Tapes hecho por David Muñoz, oigan.
Ese va a ser el nuevo concepto.
Se va a ser el nuevo concepto.
Will I go?
David, cuando llegamos al final de la entrevista, como Clenda, le pedimos al invitado que nos traiga una canción importante para él. ¿Por qué es este Hope There's Someone?
Pues no lo sé, hace muchos años un cliente maravilloso de Diverso, que además es crítico de música en España, que se llama Juan Ángel Vela del Campo, uh-huh. Empezó a llevarme a la ópera, empezó a llevarme a ver a Sokolov en Madrid, que venía varias veces a tocar el piano, un pianista maravilloso. Empezó a meterme un poco el gustanillo de un tipo de música diferente al que yo no estaba acostumbrado. Y me habló de Anthony and the Johnsons. Y bueno, desde el primer día me fascinó. Y entonces me recuerda mucho al primer Diverso.
Querido David Muñoz, ha sido un gusto hablar contigo este ratito esta mañana. Que tengas muchísimo éxito, como el que llevas teniendo tantísimos años, y mis más sinceras enhorabuena.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti.
Un abrazo.